¿Calienta alguien para la segunda parte, Marco Antonio, en la Real o en el Granada?
Nadie en el Granada y están peloteando todos los futbolistas suplentes de la Real.
Vale, vamos a llegar a las 7:30, enseguida situamos marcadores. Está aquí Nacho Pla, de nuevo.
Hola.
¿Qué te ha encargado, Pepe? Que me he levantado un momento y te ha dicho, ¿te vas a encargar de...?
De organizar el viaje, lo cual lo hago...
Di que con, sí, que está muy pesado.
Con lo absoluto
primero,
placer.
Lo primero que tiene que hacer es una lista de los que están en la careta, con nombre, apellidos y número de pasaporte... Sí. Porque para Londres hace falta pasaporte.
Pero si no es capaz de organizar su habitación, ¿cómo va a organizar un viaje de 25 personas?
Bueno, yo sé que lo va a organizar.
¿Tú confías en él?
Sí.
Vale.
Haces bien. Ya discotecas, ya he estado mirando alguna.
Vale. ¿Qué es lo importante?
Si tomamos marcadores de lo que hay en juego y ahora nos cuentas lo del Bitcoin. Está en el descanso todavía el Real Sociedad 1, Granada 0. Segunda división, Alcorcón, Dani.
Minuto 12 de esta segunda parte, gana el Tenerife, Alcorcón 0, Tenerife 2.
En Lugo, Álvaro.
Minuto 13 de la segunda parte, Lugo 1, Amorebieta 0.
En hora y media tenemos el Español Barça y el Unión Deportiva Las Palmas, Burgos. Baloncesto, Unicaja Real Madrid, Javier Bautista.
Estamos en el descanso, faltan 2 minutos para que arranque el tercer cuarto. El Unicaja vence de 2 al Madrid, 49-47.
Está complicada ya la final de la Copa Intercontinental para el San Pablo Burgos frente al Flamengo, Raúl.
Así es, Paco, se ha complicado la cosa al San Pablo Burgos con un inicio arrollador por parte del Flamengo, un 4-13 que obligó a Paco Olmos a pedir tiempo muerto. La distancia se fue hasta los 13 puntos al final del primer cuarto y ahora, bueno, parece que San Pablo intenta apretar y casi, bueno, pues, va recortando poquito a poco distancias. Le está costando mucho porque tiene mucho acierto, el conjunto del Flamengo, sobre todo en la línea de 3. Quedan apenas 5 minutos para que lleguemos al descanso en el Cairo, en Egipto. San Pablo Burgos 21, Flamingo 33.
Queda media hora para que se cierren los colegios electorales en Castilla León a las 8. Avance de datos aquí en Tiempo de Juego con Ángel Expósito, con programación a partir de las 9 de la noche para todas las emisoras de COPE en Castilla y León y también emisoras de COPE Más, COPE.es, etcétera, etcétera. Los que habéis invertido en Bitcoin, Rusia os reconoció el otro día como una divisa del Bitcoin, ¿no? ¿Habéis recuperado algo de la pasta?
Ha mejorado el tema, es decir, fue muy, muy para abajo los últimos 3-4 meses y hace una semana por fin tuvimos un respiro en mitad de esta oscuridad.
Yo, como nunca me sé los valores, ¿a cuánto llegó a estar el Bitcoin?
Llegó a estar en 67.000 dólares. Aquí generalmente hablamos en dólares, los que entendemos del tema.
¿Ahora en cuánto está?
Ahora mismo está en 42.000.
¿Hasta cuándo ha bajado? ¿Dónde bajó?
¿Hasta dónde ha bajado? En los últimos días ha llegado a bajar alrededor de 36 o así.
Bueno. Digo yo, si tú quieres transformar en dinero los Bitcoin, ¿qué tienes que hacer?
Venderlos.
Los vendes automáticamente.
¿Dónde?
O sea,
¿dónde?
En el mercado.
Tú lo haces, mercado. Tú todo esto lo haces a través de páginas web y...
Pero entonces, ¿tú ves el dinero?
Tú lo pones y luego te lo devuelves si lo vendes.
Es decir, se hace a golpe de clic. Si yo ahora quiero vender todos mis bitcoins y transformarlo en dinero, en un clic lo hago. No hace falta hacer nada más.
¿Nada más?
Correcto.
Generalmente va vinculado con tu tarjeta del banco, con tu cuenta del banco, Pepe. Entonces va directamente ahí.
Una pregunta más extraña todavía. ¿Esto cuándo empezó?
Yo creo que las criptomonedas más o menos hace 9 años o así que empezaron a ver la luz.
O sea, alguien que comprara esto que me ibas a contar de la familia Bitcoin. El que compró al principio, ¿en cuánto lo compró?
Pues esto es, por ejemplo, la familia Bitcoin, que fue en 2017, lo compraron a $900 el Bitcoin. Y ahora repito que está en 42.000.
O sea, si hubiera metido 1.000 euros, tendrían 50.000, por ejemplo.
Leo en una búsqueda rápida en Internet que el primer Bitcoin se genera el 31 de octubre de 2008 y la primera transacción es el 12 de enero de 2009 y el precio es de $0,00076.
Fíjate, si compras ahí... Bueno.
Hay gente que se ha forrado mucho. No conozco a ninguno, pero hay gente que se ha forrado mucho.
Sí, es que si compras 1.000 en ese momento, tienes ahora 67 millones.
Tú dirás.
1.000 por 67.000.
Bueno, pero ahora no es mala oportunidad, ¿eh? En el pico este que bajó a 37.000, 36.000, y que incluso hubo gente que dijo que podía bajar a 32.000, 33.000,
hay
previsiones
que
de que pueda llegar a 100.
Ya veo que habéis más que habéis picado, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Y no solo Bitcoin, ¿eh? Hay un montón de monedas digitales que tienen muy buenas previsiones.
Escucha, me dio Marquito una clase antes del partido, antes de entrar aquí, que me quedé flipado. Lo de los bitcoins, las divisas de no sé qué tal, flipé.
Aquí lo que ha sucedido es que se comenzó a expandir la rumorología allá por septiembre-octubre de que el bitcoin iba a llegar al valor de $100.000 antes de que acabase el año. Entonces todos los esperanzados fuimos para allá Y pues la vida hasta el momento no nos ha tratado bien, pero...
La avaricia rompe el saco.
Pero Pepe te lleva a Londres.
Pero se sigue diciendo que de cara a un futuro a no muy largo plazo, lo más probable es que suba a 100.000, con lo que sigo creyendo.
Eso lo están diciendo para que haya tontos que piquen y te lo compren lo tuyo. Gracias, Nachete.
Venga.
Va a empezar la segunda parte, ¿con o sin cambios?
Sin cambios.
Pues va a empezar la segunda mitad. De hecho, lo hace en este instante. Ese balón es para la Real Sociedad. Siguen los mismos 11 por parte del conjunto Churi Urdin. Siguen los mismos 11 por parte del Granada. Mismos sistemas. 4-4-2 en el equipo nazarí, que roba la pelota por medio de Luis Suárez. Cuidado con el colombiano. Ingresa en área. Quería filtrar un pase a la zurda. La incorporación de Uzuni. Le cerraron el camino. Balón para la Real.
Oye, tienen puesto aquí Movistar Golf. Hay un torneo en Arizona, habéis dicho que era, ¿no?
Phoenix, sí.
En el que cada vez que hay un hoyo en uno, la grada, que la grada está súper llena, hay 20,000+, nos ha dicho antes Armentero. 25,000. Como van todos con bebidas en la mano, las lanzan hacia arriba, o sea, se empapan todos y las tiran hacia el green, o sea, como si fuera el gol de Inglaterra en la Eurocopa en Hyde Park, que estaban ahí todos. Es una explosión, pero todo el mundo mama al golf. Porque,
en ese torneo sí.
Es muy raro, ¿eh?
Pero en ese torneo sí.
Estamos alucinando, es que cada vez que hay un hoyo en uno, ¡bumba! Bueno, dale, Germán.
Bueno, pues va a jugar el Granada. Estamos en el primer minuto de juego de la segunda parte. Recuerdo 1-0 para la Real Sociedad. Marcó Mikel Oyarzabal desde los 11 metros, desde el punto de penalti. A su manera, saltito incluido y ajustando al palo para hacer imposible la estirada de Maximiano. Viene el cuero arriba. Salta Rich Elustondo más que ninguno. Dice el colegiado que hay falta del propio Elustondo en el salto. Te voy a decir una cosa. A mí me parece aparatosa. Pero yo no veo falta, ¿eh? O sea, a mí en el campo no me da sensación en el salto de Arich Elustondo de cometer falta sobre el futbolista del Granada. Vosotros me diréis...
O sea, yo lo que no le veo es intencionalidad, pero falta sí se la puedes aplicar, ¿sí? Porque le mete un caderazo en la cabeza. Y tú, claro, tú eres dueño de tu salto, eres dueño de tu salto, pero también del cuerpo de los otros. O sea,
pero es que no cabalga
sí, pero el otro no lo ve. O sea, otra cosa es que Uzuni le hubiera visto y le hubiera hecho la cama. Entonces era falta de Uzuni. Pero este se
a mí te digo la verdad, Paco, a mí en el campo me da la sensación de que no hay nada.
Pero bueno, se ha llevado un caderazo en la cabeza, ¿eh?
Vale, vale.
Para mí, ¿eh? Pedro, di algo, que para eso estás de árbitro.
Manifiéstate. Sí, no, es que estaba escuchando lo que estabais diciendo y es que se puede interpretar las dos cosas. Pero si pita falta, tampoco podemos decir nada.
O sea, yo si el que no salta le ha visto al que salta, entonces o no pito nada o
cama. Falta del otro,
o
claro.
O cama. Sí, sí. Pero este hombre se estaba retrasando, pues ha llevado un viaje.
Digamos que se puede interpretar como saltar sobre un adversario, que al final es lo que hace.
Para mí es falta sin, falta sin tarjeta.
Sí. No, no, tarjeta no, porque no hay...
Pero si lo pita, no pasa.
No, es que,
o lo pita o no lo pita.
No, Pepe, es que jugadas, es que, jugadas que pueden hacer las dos cosas.
Correcto. O sea, que si lo hubiera pitado estupendo, ¿sí? Como hizo, si no hubiera pitado tampoco pasaba nada. Venga, que juega Isaac. La pelota
violento.
Se va a perder en banda para que juegue el equipo donostiarra. Le ha metido un manotazo ahora Merino a Luis Milla. Se acerca Alberola, Marco. No va a indicar nada, evidentemente.
A Mikel Oyarzabal se ha cabreado con Luis Milla porque entendía que estaba tardando tiempo y le ha metido un manotazo sin más.
Pero al balón. Es que retenía el balón Milla.
Exacto.
El manotazo ha sido al balón.
Le da la pelota, sí, sí.
Tres de juego, segunda parte. Aparece precisamente Mikel Merino que toca atrás para Ian Muñoz. Semicírculo central, campo ajeno. Inicia la carrera Ian. Se apoya en David Silva. Devolución de primeras para Ian. Juega el 12. Apertura a la zurda para que juegue el equipo Churi Urdin. El equipo de Donostiarra por medición otra vez del lateral izquierdo. Atrás para Robin Lenormand que abre al costado diestro. Lo hace horizontal para Andoni Gorosabel, más atrás para Rich Elustondo, pelotazo arriba, pierna derecha, la busca de cabeza, ya no sabe, salta Escudero, recupera la pelota para el Granada que queda suelta, Gon Alonso para Domingos Duarte, que es portugués y que viste como Portugal pero al revés, la pelota para Zubimendi, el cuero atrás para que jueguen los donostiarras por medio de Robin Lenormand. No es normal, Roberto López Ufarte, los dos fallos que tuvo en la primera mitad Robin Lenormand.
Sí, hoy la defensa
que no
de la Real
lo veía tan impreciso, ¿eh?
Cuidado que es protegido, ¿eh?
Hoy la defensa de la Real está incómoda. Está incómoda en la salida de balón también y defendiendo mucho más.
Uy, ese balón que ponía Mikel Oyarzabal para el remate, buscaba a Isaac. El cuero en banda para que juegue nuevamente los donostiarras. La pelota para Gorosabel, juega Andoni, la toca atrás para Adnan. Se llama Jan Usai de apellido. La pelota queda suelta, repelida, se pierde en banda para que jueguen los donostiarras.
Hemos tenido una buena noticia esta semana en Zubieta, porque mañana, lunes, vuelve a entrenar con el grupo Carlos Fernández, después de su lesión grave de rodilla.
Qué buen jugador y qué proclive, por desgracia, a las lesiones ese. Porque mira que ha tenido lesiones Carlito Fernández.
Y qué nivel mostró en el Granada, ¿no?
Estuvo en el Depor, ¿no?
Y en el Depor también. En el Depor hacía pareja arriba con Quique González. Exacto. Es muy buen futbolista.
Y gran músico.
También.
y sobre todo si te gusta el rock. La pelota viene larga para Andanjan Usai. En la lateral del área juega el belga. Recibía ese balón filtrado. Al interior la pone para Isak. La quería meter de espuela. Mikel Oyarzabal. Le cae la pelota nuevamente a Gorosabel, que se apoya en Jan Usai. Jan Usai pegadito a Gorosabel. El 11 va a encarar. Va a encarar. Va a encarar. La va a poner con la zurda. Quiere poner el centro. Le está encimando Escudero. No lo deja espacio. La toca de espuela. Quiere marcharse de su par. La pelota nuevamente atrás. Jugando el equipo de Donostiarra. ¡Falta! Ah, no. Dice el asistente que la pelota es para el Granada.
Sí, es que es a los jugadores del Granada.
Que la presión de Uzuni acaba en falta de Janu.
Que se ha quedado parado Janu Zay, y a lo mejor al final el que ha hecho la pelota afuera es él.
Antes de seguir, minuto 5 en San Sebastián, nos vamos al Leroy Merlin, Gemma.
Aquí os estoy esperando, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas. Oye, sí, sí, desde que entras por la puerta, porque te vas a ahorrar un montón con cada compra. Mira, un ejemplo, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras, hasta un 8%, ¿eh? Pero tienes aún muchas más ventajas que te están esperando en Leroy Merlin. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Todo tuyo, Germán.
Te conté, Pepe, ¿no? Lo de Leroy Merlin, lo que me pasó el otro día, ¿verdad?
¿Lo de?
Lo que le pasó a Leroy Merlin.
Leroy Merlin.
Ah, sí, me lo has contado.
Sí, por favor, me gusta recordar.
Maravilla.
La pelota para Torrente. Este es el bueno. No Pepe Torrente, este es Raúl Torrente. La pelota queda suelta. Había falta previa.
De Isak, clarísimo.
Y por sí, tanto, sí. Balón para el Granada, que va a jugar desde atrás. Tiene que agitar el avispero el Granada, Marcos López, porque si no van a avanzar los minutos. Crono en contra, marcador en contra, puntuación corta y a temblar.
Sí, y en la última jugada de presión arriba del Granada, la Real salió muy fácil. La sensación de que el equipo está más descosido que en el primer tiempo. Por lo tanto, hay que reactivar desde los cambios o desde la idea de juego, porque ahora mismo parece que la Real está muy, muy cómoda.
Intentaba marcharse Llano, la pelota se pierde en banda. A favor del Granada, la presión de Collado. Pegón el belga, el cuero para los nazarís que juegan atrás, bonificación de Escudero, la buscan, el apoyo que recibe Torrente, se ofrece, se apoyan Duarte, Domingos, va a abrir al costado diestro, el envío es diagonal, a la banda derecha le toca dar al Granada, bien acerrado ahora Jim Muñoz, la toca atrás para su portero, recibe a Les Remiro, va a meter el pelotazo, opta por el envío en corto con la zurda para que salga desde atrás Aritz Elustondo, que mete el pelotazo arriba, busca a Janu, la molda, la colcha con el pecho, se va perfectamente, pide la verticalidad, intentaba el control, dice, pero árbitro, pita esa falta, por Dios. Y dice el Verola, no hay nada, ustedes sigan. Y juega el Granada por mediación de Kini.
Bueno, se está calentando, ¿eh?
Sí, la pelota para Domingos. Domingos Duarte quiere salir de la cueva. Presionado la toca para Luis Milla. Recibe Milla, el cuero a la zurda. Aparece Luis Suárez, el colombiano. Corre el colombiano, avanza metros. La va a poner al interior del área. Bien Aritz Elustondo con la izquierda para sacarla. Pero el rechazo le cae nuevamente a Collado. Jugando en la corona del área. Juega Collado, está próximo a la frontal. Quiere rematar, le han cerrado el espacio. Falta en ataque, porque después de soltar la pelota soltó la pierna. Falta de Collado, balón para la Real.
El descanso en el Cairo, en el San Pablo Flamengo, Raúl González.
Así es, con ventaja más grande para el conjunto del Flamengo. Malas noticias para el San Pablo Burgos. Esperemos que esta distancia no sea insalvable, porque ahora son 16. Ha aumentado la renta a los 16 de ventaja. Aumenta, por lo tanto, el conjunto brasileño esa victoria momentánea. 29 puntos para San Pablo Burgos, 45 para Flamengo.
Uli. Seguimos en San Sebastián.
Va a jugar desde atrás Alex Remiro, se dispone a ejecutar con la pierna derecha. Marco, veo calentando abajo ya futbolistas de los dos equipos.
Sí, tres del Granada, tres de la Real Sociedad. En la Real Sociedad estoy viendo a Rafinha, está también Portu y está Zaldúa. Del Granada no le veo ni los números.
Juega la Real, lo hace por medio de Janu. Ahí está el belga que cambia el juego al otro costado, a la zurda para que reciba Mikel Oyarzabal. La baja perfecta, la quería poner por dentro para David Silva. Intercepta Kini, recupera Jim Muñoz en anticipación. Aparece Mikel otra vez para controlar y bajar la pelota. La doma Mikel Oyarzabal, la toca atrás. Juega el equipo de Donostiarra, lo hace desde la zurda por medio de Martín Zubimendi. Zubimendi para Jim Muñoz, siempre haciendo la cobertura Zubimendi. Perfecto tácticamente. El cuero para Domingos Duarte. Quiere salir desde atrás el Granada en el apoyo que recibía de Collado. Otra vez para Domingos. Domingos para Kini. Mete el pelotazo largo arriba. Prácticamente la rifa. El cuero queda suelto para Luis Suárez. Juega el colombiano. Juega Lobezno. Quiere marcharse de su par. Su par es Robin Lenormand, que no está excesivamente afortunado. Juega Lobezno. La cambia al otro costado. Viene desde la zurda cargando el equipo nazarí. Aparece por esa zona. Viene Uzuni. Remata arriba. ¡Fuera! El remate de exterior se marcha por encima de la portería. Jugará de puerta la Real.
Los dos entrenadores miran a la banda, pero ninguno se atreve a hacer cambio, ¿eh? Están mirando, están hablando con sus asistentes. De momento calientan los seis futbolistas. Tres del Granada, tres de la Real.
La Real debería pensar en hacer cambios. Es posiblemente Rafinha por Silva, que de alguna manera siempre pasa lo mismo con Silva, que no es capaz de o no tiene ya la fuerza suficiente para aguantar los 90 minutos.
Oye, Roberto, ¿y tú pensarías también en el partido de Leipzig?
No, ni mucho menos. Yo creo que hay tiempo suficiente para recuperarse. Y hay plantilla también en caso de tener que hacer cambio.
Cuando piensas en el siguiente, no ganas este y vete a el siguiente.
Sí. Pero a lo mejor dices tú, oye, voy a dosificar a este.
No hace falta.
Nada, ¿no? Aparte, nada. Cuando eres un club de cantera, te cambia la mentalidad. Porque si uno no está, que juegue otro. Es más.
Sí, es el discurso que viene comentando Imanol, claro. Y hoy lo demuestra, hoy saca el 11 de gala.
Sí, las rotaciones las da la propia condición del jugador, las lesiones o lo que sea, pero no, porque al final jugar muchos partidos en poco tiempo es una bendición para los clubes de cantera, porque automáticamente siempre salen a jugar algunos.
Merino para Oyarzabal, qué bien se fue Mikel Oyarzabal, puso el centro atrás, recupera la pelota ahora Mikel Merino, el otro Mikel, 8 a la espalda, la pone larga arriba para la incorporación de Andoni Gorosabel, salió de atrás. ¡Adelante! ¡Januzaj pone el centro! ¡Gorosabel! No podía llegar porque era imposible, salvo que se pusiese una S en el pecho y una espalda ancha portando una capa. ¡Mikel Oyarzabal! ¡Balón que va a banda para que juegue el Granada!
Dice Pedro Martín, ¿cómo gana la Real 1-0 otra vez?
Escucha, no, yo no descarto nada, ¿eh?
Estuve...
Sería ser regular, 23 partidos, 23 goles.
Estuve mirando las estadísticas de la Real en las últimas cuatro temporadas y es increíble. Promedia en todas ellas 10 tiros a puerta por partido y 4 entre los tres palos. Y las expectativas de gol son de este año 1.26, 1.33, 1.25 y 1.31. O sea que son 4 años lineales y previsibles perfectamente. Vamos.
Vaya ocasión de Januzaj con ese balón arriba, había indicado... El asistente fuera de juego. Tenemos entrada en el Real Arena.
Sí, señor. 29.847 espectadores. Está podían bien, entrar 33.575.
Está muy bien. Sí. Casi 30.000.
29.847. Ahora que habían dicho los espectadores, ¿tiene la Real Sociedad? No sé. Es una cosa que se me ha ocurrido. ¿Un estudio de cuánta gente de San Sebastián y de la provincia van al campo o no?
Sí, esos estudios están.
Sí. Y aquí es habitual que mucha gente de la provincia venga al campo. De hecho, es una costumbre desde hace muchos años. Hay muchos autobuses que vienen y que paran en la zona de Yumbe y vienen al campo. No te
creo que será 70-30, será 70 de la ciudad, 30 de la provincia. ¿No?
Igual más. No. Más de fuera de la ciudad.
Sí, sí. Es que aquí hay muchas poblaciones muy cercanas a San Sebastián. Ataca la Real contra golpe.
Bien Oyarzabal, qué zancada, es prodigioso. Quería tocarla atrás allá, ¿no? Anticipación defensiva. Qué potencia tiene Oyarzabal cuando se pone a volar. Le intentan agarrar, no pueden con él. ¿Cómo decía Marquito?
No, quiero decir que aquí está Zarao, Zorio. Hay poblaciones muy cerca que vienen siempre a ver a la Real. Son muy de la Real.
Collado para Luis Suárez. Espera Luis Suárez. Va a chutar. ¡Córner! Abajo Zubimendi. Pelota a la esquina. Creo que es el primero en todo el partido para el Granada. Pedro.
Y va a haber cambios, ¿eh?
Correcto.
Se están preparando para entrar en el campo Petrovic y Antonio Puertas.
Petrovic y Puertas. Preparados para saltar. Puertas lo demandaba Marquitos López. Petrovic para dar Marcos consistencia al centro del campo, supongo, ¿no?
Sí, pero no veo yo que salgan Gonalons ni Luis Milla. Entonces, Uzuni quizás, no sé.
Sí, lo pues que
a ver con qué nos sorprende. Sí.
Va a la esquina el Granada, muy atento Alberola para que nadie se agarre. mirando cómo se desmarcan los unos y los otros, y hay sujeciones antirreglamentarias. Saca Isaac de cabeza para el despeje inicial, la pelota queda suelta, se va a perder en banda para que juegue el Granada. Evita que salga Kini, la toca atrás para su portero. Maximiano extiende el brazo derecho, pero será para que vayan todos arriba, porque seguro que no es acción ensayada. La pone para Collado, juega Collado, que venía a ofrecerse como si fuese el lateral derecho. La pelota nuevamente para Maximiano, juega el Granada por mediación de Torrente. Ahí está Torrente, apellido ilustre, se apoya en Domingos Duarte. La pelota para Escudero, otra vez atrás para que salga el portugués, que levanta la cabeza, porte elegante, semicírculo central, recibe con Alonso de espadas a la portería, busca el apoyo que encuentran Luis Milla, pegadito a la banda derecha, manejando en campo propio el equipo nazarí, el equipo andaluz, el equipo granadino. Juega Domingos a la presión David Silva, balón abierto al costado derecho para Collado, manejando los andaluces, avanzando metros, cruzando la divisoria. Ahí está Maxim Gonalons, apertura a la zurda, viene por esa posición, teórico extremo Luis Suárez, que pone el centro, primer palo, fuera, córner.
¿Cuándo viene el Granada?
¡Saque de esquina para el Granada!
A ver si ahora Arbeloa Rojas permite los cambios. De momento no. Mira hacia el cuarto de circunferencia. Jugada en ataque. No hay cambios.
Enseguida estamos ya en Barcelona. Hora y 10 minutos para el español Barça. Primero el córner.
Lo va a poner el Granada. Se acerca Luis Milla. Junto al cuero está Alex Collado. Se la va a dejar a Milla. Luis va a poner el balón en movimiento. Cuarto de circunferencia. Pierna derecha. Mano a la cabeza. Esto sí que es acción ensayada. Vamos a descubrir el laboratorio de Robert Moreno. Allá va, pone el centro, pasado a la frontal de la pequeña. Pues vaya laboratorio. La ha sacado Merino. El cuero para la Real, que quiere montar la contra. Recupera la Granada. Mire el pelotazo de Escudero. De segundas la ha sacado Ariche Lustondo.
Hola. Ya sabemos que la mano a la cabeza es centro de toda la vida.
Sí.
Viene el balón para la Real, que quiere montar la contra. El apoyo que recibe ahí en Muñoz, en el costado zurdo. Juega la Real Sociedad por mediación de Mikel Oyarzabal. Aparece Andan Januzaj. Se juntan los buenos. Pelota atrás. Tú me dices, Paquito, cuando nos vamos para Barcelona, ¿eh? El cuero para los donostiarras. Jugando los Churi Urdin por mediación de Merino. Merino en corto para ahí en Muñoz. Muñoz para Januzaj. Januzaj a la zurda. Sigue con el control el equipo donostiarra por mediación de Mikel. Ahora quieren descansar con la pelota, Roberto. No quieren arriesgar el balón, quieren tener la posesión, no quieren asumir riesgos ni contas del Granada y tomarse un respiro.
Bueno, pero quieren tener la posesión de balón, pero yo creo que hay que buscar el gol, hay que buscar el segundo gol, porque si no, al final, y si sale, yo le tengo miedo al Granada cuando salga Jorge Molina, si es que sale.
Que pues ahí para los últimos minutos. Estamos todavía en el 17, queda un montón, ¿eh? 1-0, media hora larga por delante, con lo que añadan. Nos tomamos una y visitamos el derbi.
No voy a decirlo yo, que lo diga, por ejemplo, Germán Dobarro. ¿Qué diría Germán Dobarro de la cerveza 1906?
Diría, cómo me gusta. Qué fresquita, qué sabor, qué ganas de bebérmela.
Jorge,
me vuelve loco.
¿Qué dirías de una, tú que eres amante de la buena cerveza,
sí,
de una 1906?
Que me encanta su sabor.
¿Qué diría Marco Antonio Sande de una 1906?
Arrecarallo, me sale de dentro. La mejor cerveza del mundo.
¿Qué diría Fernando Evangelio de una 1906?
Que me vuelve loco su color y su aroma.
Paco, ¿qué dirías tú de una 1906?
Esto.
Yo te quiero mucho, muchísimo.
Me encanta.
1906. Las cervezas para una inmensa minoría. Para ti, para ti, para ti. A ti te van a decir lo que tienes que ponerte o lo que tienes que beber. 1906. Las cervezas auténticas para una inmensa minoría. Una inmensa minoría.
Minoría, minoría.
A las 8 en punto se cierran los colegios electorales en Castilla y León. Información aquí en COPE con Expósito, que anda por aquí. Antes de eso, primera visita a Cornellà del Prat, al RCD Stadium, al Estadio del Español, que recibe al Barcelona. Si gana el Barça, 41 puntos, vuelve a recuperar la cuarta plaza, que ahora mismo la tiene el Atlético de Madrid. Así que Partidazo por todo lo alto con los comentarios de Minguella, Senabre y el Gran Guas. Ya están allí, como siempre, Quique Iglesias, Elena Condis, Manolo Oliveros. ¡Hola, Oli!
Muy buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. En efecto, desde las 9 en punto de la noche, 8 en Canarias, dentro de 1 hora y 7 minutos, comienza este partidazo, este derbi en Cornellá entre Real Club Deportivo Español y Barça. Sabemos ya con qué sale Xavi Hernández. Elena, muy buenas.
Muy buenas, Tiempo de Juego. Lo que funciona no se toca, solo un cambio obligado en la alineación de Xavi. En el lateral derecho entra Sergiño Dest por el sancionado Dani Alves. El resto, los mismos del 4-2 al Atlético de Madrid. Sale el Barça con Ter Stegen en portería, en defensa de Araujo, Piqué y Jordi Alba. En el centro del campo están Busquets con Pedri y De Jong, y arriba Adama por la derecha, Gavi por la izquierda y Ferran Torres de falso 9.
Y desde hace ya algún tiempo adelantabas, Quique Iglesias, ¿con qué sale hoy el equipo de Vicente Moreno? ¿Con qué sale el Real Club Deportivo Español? Muy buena.
Hola, ¿qué tal, Oliveros? Qué gusto hablar contigo.
Igualmente,
y trabajar
con
contigo.
Luz, con luz.
Sí, señor, con esta luz espectacular que ilumina el césped de Cornellá. El Prat, el Español, juega con Diego López en portería, Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa en defensa. Centro del campo, vamos a ver cómo distribuimos con Keydi, Vare, Darder y Ángel Herrera. Arriba en la zona de ataque, bandas para Puado y el neerlandés Vilena. Arriba vuelve después de un partido de sanción, 12 goles para él, Raúl de Tomás.
A Vilena le llamamos tenemos... Vilena y no Villena.
Vilena. Él dijo así en la presentación que él se llamaba Tony Vilena.
Claro, el hombrecito es holandés y dice, me llamo Vilena, pero claro, el apellido es portugués y sería Villena. Pero bueno, si él dice que le llamemos Vilena, le llamaremos Vilena. Tony Vilena, que jugará con el número 19, el jugador holandés. Como digo, partidazo a partir de las 9 en punto de la noche, 13 grados de temperatura, y aquí tenemos a los ingenieros Sergio López y Héctor García.
Abierto Barcelona, volvemos a San Sebastián, donde ha tenido una clarísima la Real.
Bueno, la que ha tenido Andan Llanos ahí para hacer el segundo para los donostiarras. A la contra, acción consecutiva seguida, casi empata el Granada en una contra de puertas. Estuvo muy bien interceptando ahora sí Robin Lenormand, y hay doble cambio en la Real. Antes lo hubo en el Granada, Sande.
Vamos primero con lo inmediato, cambios en la Real Sociedad. Se retiran del campo Adrián Januzaj y David Silva, entran Portu y Rafinha. En el Granada se han ido Uzuni y Milla, han entrado Petrovic y Puertas.
Lo de los dos de la Real me parecen perfectos, Roberto. Sí. Necesita eso, más frescura en el medio y llegada arriba. Porque
estaba,
ya
claro, estaba cantado lo de Silva, lo veníamos diciendo. Yo creo que es un grandísimo jugador, pero no está para 90 minutos. Y con respecto a Januzaj, pues sí, todos sabemos de su calidad, pero al fin y al cabo Portu también tiene esa calidad y esa velocidad que puede desbordar.
Me ha parecido más raro lo de quitar a Luis Millaje. Como no conozco a Petrovic, no sé si es bueno, malo o regular.
No, es un jugador de unas características diferentes a las de Milla, por lo tanto perfectamente compatibles, y veremos cómo le va ahora al Granada en la distribución de balón. Es medio centro, con recorrido, pero no tiene ese don de manejar los tiempos, de dominar, que tiene Luis Milla. Y cuando vas perdiendo, yo creo que es un jugador que tienes que tener en cancha. Luis Milla, ¿eh?
Ya. Parece un poco raro. ¿Qué le pasa a Oyarzabal?
Se está cabreando el muchacho. Las cosas no van bien. Está intentando que el equipo coja tono. Por cierto, déjame que cuente también que ha salido a calentar a la banda Asier Illarramendi.
Bueno, pues Illarra también calentando, jugando la Real Sociedad. La pelota viene arriba, toca de cabeza Portu. Mira que es pequeño, pero salta y brinca como un conejo. La pelota viene para Alexander Isak, el cuero abierto de Martín Zubimendi para Rafinha. Rafinha la pone para Mikel Oyarzabal. Oyarzabal va a poner el centro, lo hace pasado el segundo palo. El control de Portu se le va con el exterior. La pelota para el Granada en la recuperación defensiva. Quiere jugar el pelotazo arriba, se pierde en banda. Estuvo listo Merino. Saque de costado.
Oye,
para el Granada.
En la Real, cuando una lesión sale rabiosa, sale de verdad, ¿eh? O sea, Illarramendi. Habéis hablado de Carlos Fernández. Sí. ¿Cómo se llama el chaval que está cedido en el Rayo, que es buenísimo, el zurdo?
Merkelán.
Está
Martín Merkelán.
¿Y Aguirreche?
Es verdad.
Y Monreal, que lleva con un problema...
Sí, pero Monreal ya se ha desarrollado una carrera de 10 años.
Sí, pero al principio no era un problema tan grave, ¿eh? Y lleva mucho tiempo fuera.
Quizás uno de los jugadores de más talento de la cantera era o es Martín Merkelán, pero las lesiones no le han dejado.
Vamos a llegar a las 8 de la tarde.
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero ¿tu despertador? No. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days, solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Vamos a retomar con ronda informativa la vuelta de la conexión con Espósito, pero ¿en qué momento dejamos el partido? En primera división, Liga Santander en San Sebastián.
24 de juego, remate de Collado. Le bota adelante a Remiro, está atento para atajar. 24 de juego, segunda parte. Gana 1-0 de penalti la Real, marcó Yarzábal.
¿En qué minuto en el Alcorcón, Dani?
En el 42 de la segunda parte, controla su ventaja el Tenerife. Alcorcón 0, Tenerife 2.
En Lugo, Álvaro.
En el 42 también de la segunda parte, no ha parado de atacar en toda la segunda parte la Morevieta, pero no marca, sigue ganando el Lugo 1-0.
En baloncesto, ¿en qué momento estamos en el Unicaja Real Madrid, Javier?
Estamos a un minuto para terminar el tercer cuarto, máxima igualdad, Unicaja 65, Real Madrid 65.
¿Y la Intercontinental cómo va?
Acaba de arrancar la segunda mitad, primer minuto del tercer cuarto, 15 de ventaja para el Flamengo, Burgos 33, Flamengo 49.
Te salió al final. Son las 8, las 7 en Canarias. Ángel Espósito, muy buenas.
¿Qué tal, familia? Buenas tardes.
¿Qué datos traes?
Bueno, encuesta de GAT3, que publica ABC en este momento, al que tiene acceso COPE. El titular es que se podría dar el gobierno PP-Vox. Digamos que hay un cambio. El cambio es que lo que antes era Ciudadanos, ahora lo es Vox. Hasta numéricamente, según la encuesta, lo subrayo. El PP obtendría entre 31 y 33 escaños. Tenía 29. El PSOE tendría entre 26 y 28, tenía 35. Un palo interesante para el PSOE en este caso. Vox tenía 1 y pasaría a 12. Pero es que Ciudadanos tenía 12 y pasaría a 1. Es impresionante la combinación. Podemos tenía 2 y se quedaría tal cual. Y luego están los partidos más locales. Los de León, 1. Se quedarían en 3 y por Ávila 1 se quedaría en 1. Soria ya irrumpiría, también partido local, con 3 escaños. Sumas, y a modo de conclusión, insisto, encuesta de GAT3, nada más cerrar las urnas, se podría dar, si llegaran al acuerdo, gobierno PP con Vox. El sumario que yo pondría si estuviera en un periódico es que Mañueco, una relativamente amarga victoria, el PSOE, un batacazo, y Vox, absolutamente clave para la gobernabilidad en Castilla y León.
Amarga porque te parece que es mejor imagen gobernar con Ciudadanos que con Vox.
No, es que, bueno, eso es opinable, allá cada cual. Lo que es verdad es que el PP convocó porque estaba casi convencido de que podría sacar mayoría absoluta. Sí, esa es la
clave. Ayuso.
Bueno, un Ayuso o casi, efectivamente. La mayoría absoluta está en 41, con esta encuesta el PP obtendría 43-44 más Vox, o sea, relativamente cómodo. Ahora, Vox se lo va a poner muy caro. ¿Qué pensaba Mañueco? Por eso digo lo de la amarga victoria. Mañueco pensaba que podía sacar en torno a 40 escaños, que sería un ayusazo, para entendernos. No ha sido así, ha sido una victoria, más de lo que tenía, batacazo del PSOE, pero para el PP es cuestionable. Y a Casado le va a caer la mundial en las próximas fechas, ya lo diremos.
¿Ha bajado la participación 2 puntos, una cosa así?
Sí, pero tampoco es demasiado importante. Ten en cuenta que es una participación en numéricamente. Castilla y León es la comunidad autónoma más grande de toda Europa. Es el territorio, en Francia serían departamentos o estados, en Alemania es el territorio más grande de toda Europa y solo viven 2,5 millones de personas. Es impresionante la escasísima densidad de población. El voto, 2 millones de personas. Piensa en una ciudad casi casi intermedia de Europa. Bueno, pues de esos 2 millones de personas que tenían que haber ido a votar, pues se calcula que el 60%, 2 puntos menos, que sinceramente desde el punto de vista del número de votos tampoco es tanto.
Si ves el Parlamento así en dibujos de colores, el trasvase de naranja a verde no puede ser directo. Se supone que Ciudadanos, los que votaron Ciudadanos, se han ido al PP y parte del PP se ha ido a Vox.
Y parte de Ciudadanos se ha ido a Vox. Sí, yo creo que directamente parte de Ciudadanos se ha ido a Vox también. Sí, sí. Yo creo que PP se ha ido a Vox, parte de Ciudadanos se ha ido a Vox y el PP aún así sube respecto a lo que tenía, ¿eh? Por lo tanto, el centro y la derecha sube de manera importante.
Hacemos programación especial desde las 9 para todo Castilla y León, más COPE, sí, más, COPE.es, etcétera, etcétera.
Sí, sí, y si hay noticia y empiezan a salir datos antes de las 9, pues te pido paso y bajo.
Genial. Muchas gracias, Ángel.
Bueno, familia,
hasta
luego.
Mira, justo ahora tenemos gol en San Sebastián.
¡Gol de Rafinha Alcántara para la Real Sociedad! En otra incursión de Mikel Oyarzabal, que pone un centro maravilloso. Irrumpe espectacular el brasileño y la aloja en el fondo de la portería. ¡Qué bien Oyarzabal, siempre desde la izquierda! ¡Qué buen centro pone! ¡Ve llegar a Rafinha de zurda abajo! ¡Marca la Real! ¡Marcó Rafinha! ¡Real Sociedad 2! ¡Granada 0!
¿Quieres pagar menos por tu hipoteca? Entra en el Santander, simula tu cuota, tipo fijo y variable a la vez, y elige la que más te conviene. Por ti, los primeros, Santander.
Qué bien ha hecho Oyarzabal, porque Roberto, qué difícil es, bueno, a ti no te resultaría difícil, encontrar el momento del pase, porque tú levantas la vista buscando camisetas tuyas y las ves a todas tapadas. O sea, hay que tener la pausita para esperar el espacio al que llegue tu compañero.
La lucidez. De todas maneras, en esta jugada le doy mucho mérito a Portu, que es el que lleva el balón desde el principio, le pasa a Oyarzabal, y luego Portu va, se lleva a los defensas hacia, rompen,
les acula, sí, sí.
Les acula, digamos. Y el que viene por detrás, pues Rafinha, pues marca un gol maravilloso que de alguna manera pues ya tranquiliza un poco más a este partido.
Sí, hombre, queda un cuarto de hora. Bueno, vamos a repasar los marcadores. Son las 8 y 5, 7 y 5 en Canarias. Ronda informativa.
¡Ahí va la ronda del 14F! Sí, el día de San Valentín, el cupón diario, el cupón del amor, cómpralo. Liga Santander, terminaron. Alavés 2, Valencia 1.
Levante 2, Betis 4.
Anoeta, Germán.
Ya estamos en el 31 de juego de la segunda parte. Gana la Real Sociedad al Granada 2-0. Marcaron Oyarzabal y Rafinha.
9 de la noche, Español Barcelona. Liga Smart Bank, terminaron Eibar 0, Fuenlabrada 0.
Real Oviedo 3, Huesca 3.
Alcorcón, Dani.
Minuto 93 de partido, nos iremos hasta el 94 porque añadieron 99 porque añadieron 4. Gana el Tenerife, Alcorcón 0, Tenerife 2.
Y en Lugo estamos en el minuto 95, ha descontado 6 y va a añadir alguno más porque se ha perdido tiempo en este tiempo de descuento. Lo sigue intentando la Amorebieta, Lugo 1, Amorebieta 0.
9 de la noche, Las Palmas, Burgos. Cambio de balón, Liga CB. Baskonia le ganó a Betis.
9-3-7-2.
Gran Canaria, Fuenlabrada.
7-9-6-0.
Breogana, Valencia.
99-82.
Abrimos ronda en Málaga y Murcia. No, Málaga, Javier.
En Málaga estamos a 7 minutos y medio para el final del partido. Mete la quinta al Madrid, que ya gana de 8. Unicaja 70. Real Madrid 78. Y por cierto, no tiene muy buena pinta la lesión de Carlos Alocen, que ha tenido que abandonar el partido.
Vaya, parecía rodilla, sí. El UCAM Murcia-Barça, que se iba a jugar ahora, recuerdo, suspendido por COVID, por lo que suspende todo. ¿Cómo va la final intercontinental del San Pablo Burgos?
Muy complicado, Paco, para el San Pablo Burgos. 13 de ventaja para el Flamengo, que está imponiéndose a base de triples. Vaya la que nos están dando en la línea de 6.75. 12 triples que ha anotado contra los 3 tan solo del San Pablo Burgos. Quedan aproximadamente 3 minutos 15 segundos para que acabe el tercer cuarto y, como digo, se impone el Flamengo 44-57 al San Pablo Burgos.
Hay tiempo, hombre, tranquilo. Hasta aquí la ronda.
¡La ronda de tiempo de juego! Recuerda, mañana lo primero que tienes que hacer es comprar el cupón diario de San Valentín para ganar 3.000 euros y 3.000 euros al... 30... Bueno, ya tengo el lío. A ver cómo es. 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. El cupón del amor. Amor, amor, amor. ¡Y hay gol en Lugo!
¡Gol!
Con el tiempo cumplido.
Gol de la Amorebieta, golazo de Cross. Ha sacado el pad de golf como Toni Kroos para marcar ese gol desde la frontal. Minuto 96 ya pasados. Es verdad que había descontado 6, pero el árbitro dijo que iba a añadir alguno más. Hizo un cambio en Lugo, hubo que atender a un futbolista. Y ya con el tiempo pasado, marca Javi Ross desde la frontal. Lo estaba mereciendo la Amorebieta. Minuto 97 ya, Lugo 1, Amorebieta 1.
El Santander lo comunica, que están abiertos. Campean el horario de caja hasta las 14 horas en más de 3.000 oficinas y agentes. Están abiertos. Santander, por ti, los primeros. Santander.
A punto de terminar, empata la Morevieta, que no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Lucha hasta el final este equipo. 26 puntos tendría, estaría a 4 de Zaragoza y de Mirandés, el ex del Zaragoza. En descenso, pero a 4 de la salvación. Todavía puede dar batalla. Y el Lugo le corta el rollo de acercarse al playoff, se quedaría con 36 centro de la tabla. Terminó Alcorcón.
Con victoria cómoda del Tenerife, lo celebran ahora los jugadores con los aficionados que estaban aquí en Santo Domingo. Lo intentó el Alcorcón, que no hizo un mal partido, pero suma ya 18 jornadas sin ganar. Goles de Alex Muñoz y David Fernández en propia puerta. Lo dicho, victoria del Tenerife en Alcorcón. Alcorcón 0, Tenerife 2.
En su centenario se pone el Club Deportivo Tenerife tercero, 49 puntos, como el Valladolid, pero con mejor diferencia de goles. Le adelanta a 3 del ascenso directo, a 4 del líder. Se queda el Alcorcón colista con 12 a 18 de la salvación. Final Lugo.
Final en Lugo con ese empate en extremis de la Morevieta. El Lugo se adelantó la primera parte con un gol de Pita en un córner. Lo intentó todo el partido la Morevieta, se merecía el empate y llegó con ese buen gol de Javi Ross, recordemos, en el minuto 96. Sigue la buena racha del Lugo sin perder, pero bueno, mal sabor de boca aquí en el Ancho Carro por ese empate sobre la OCI.
A partir de ahora tenemos Las Palmas Burgos, Unión Deportiva Las Palmas Burgos a partir de las 9, a la misma hora que el Español Barcelona. Y los 10 minutos que le quedan a San Sebastián. Juego parado, ¿por qué?
Ayer Muñoz, creo que tiene problemas musculares, ha tenido problemas a lo largo de la semana, se ha entrenado a eso de golpe de miércoles, jueves, al final ha llegado al partido pero está cargado y ahora no puede continuar. El lateral izquierdo de la Real se prepara para entrar Zaldúa, estaba Pacheco y al final cambia, estoy viendo que Imanol ha llamado a Zaldúa.
O sea que la banda izquierda se va a marchar el propio Zaldúa y Gorosabel mantiene la posición de lateral derecho. Vamos
va a hacer triple cambio. Mira, está Sorlot y está Pacheco también. Pacheco podría jugar de lateral izquierdo. Yo creo que va a jugar a pierna cambiada Zaldúa. Y está preparado también para entrar Sorlot. Ha habido cambios también en el Granada. Se han ido con Alons, Collado y Arezo. Han entrado Montoro, Rochina y Molina.
Bueno, que lo ha puesto todo ya porque más no puede. Marcos López, Robert Moreno con el 2-0 abajo. Lo pone todo, lo que le quedaba.
Sí, lo que pasa es que los cambios son previos al gol de la Real. Y el 2-0 lo cambia un poco todo también. Cambia toda la línea de medio campo, cambia también uno de los puntas que tenía. Solo mantiene a Luis Suárez de los del ataque. Y bueno, yo creo que en esa situación de que el Granada encontrase su espacio, su sitio, pues llega el segundo de la Real y ahora mismo ya parece que va todo cuesta abajo. No sé, veremos a ver si surge efecto... Sobre todo la entrada de Jorge Molina, a ver si el Granada es capaz de retener un poco la pelota cerca de la frontal de la Real y vemos algunas situaciones y algunas oportunidades para ese gol, porque si metes un gol en 89, hombre, hasta el último córner vas. Entonces...
Y ha tenido dos ocasiones casi consecutivas el Granada, en una muy buena incursión por la zurda de Luis Suárez, que la puso, era fuera de juego y no valía para el remate de Rochina. Y anteriormente, en otra llegada de Rochina, hola, metió la pierna en defensa. Falta clara.
Falta clara. Por cierto, estaba con 10. La Real Sociedad estaba pidiendo Mikel Oyarzabal que hiciesen el cambio.
Claro.
Se va a ir precisamente Mikel Oyarzabal. Yo creo que este cambio sí es pensando en el próximo jueves. Dorsal número 10 arriba. También se va a ir Ayen Muñoz.
Zaldúa por Ayen.
Entra primero Pacheco. Se va Mikel Oyarzabal.
Y nos queda Sorlot, que será por Isa, claro.
Nos queda el de Sorlot. Vamos a ver, el cuarto árbitro está... programando el cartelón y efectivamente se va Isaac, entra Alexander Sorlot.
Esta bueno. Es buena. Voy a calentar un poco a Pedrito con vuestro permiso.
Vamos.
Voy a decir una cosa, pero.
No, te voy a calentar. ¿Tú te acuerdas el ejemplo que se puso siempre en la creación del VAR de por qué se creaba el VAR?
Digamos que la mano de Henry.
Exacto. En una de las mejores ligas del mundo, ¿qué ha pasado, Evangelio, en la Premier League?
Que se ha marcado un gol con el brazo, ha supuesto el empate, en este caso del West Ham, en el Leicester 2, West Ham 2, y el árbitro lo ha dado por válido y el VAR no lo ha revisado. O por lo menos no le ha dicho al árbitro que fuera a verlo al monitor. Pero no ha sido revisada la jugada.
¿Era voluntaria incluso o no?
Es un salto.
Marca con el brazo.
Y él quiere rematar la cabeza, pero remata entre el codo y las vacunas.
Sí. Sí, sí, es más abajo de... La coyuntura que hubiera dicho José
Sí,
Francisco.
De la molla, sí.
Más abajo del...
Claramente, lo reclaman los jugadores rivales. Pero es que ya no podemos ni para las manos, no vale eso.
Sí, digamos que el de Henry es que incluso era voluntario.
Sí, hombre, claro.
Luego no fue gol de Henry, fue un gol de un compañero que Henry le dio el balón después de controlarlo con la mano.
Era una trampa, sí.
Sí.
Este ha sido una trampa sin querer.
Sí.
Pero que el del VAR no lo ha dicho nada.
Una trampa, claro.
El de abajo se lo puede zampar, pero sí. El del VAR no lo ha dicho nada.
Es sorprendente el devenir del VAR. O sea, Al principio me parecía que bueno, que era una gran aportación. Ahora mismo es un estado de locura inexplicable.
Y el porvenir, porque no sé.
Bueno, el porvenir es que no se sabe esto cómo va a acabar, porque es que es un desbarajuste total. O sea, al final es que no, la justicia, es que no puede haber goles.
La letra pequeña, cuando salió todos estábamos contentos porque dijeron, vale, para goles, si eran válidos o no, goles fantasmas incluidos. Penaltis, si hay penalti o no era penalti lo que ha pitado el árbitro. Fueras de juego y expulsiones. Perfecto, oye, lo más grueso de los partidos van a quedar ajusticiados. Pero es que le empezaron a meter letra pequeña y ahora hay penalti
pero,
que...
Añado que la jugada estaba revisada, pero han decidido no... O sea, es el árbitro el que decide, no...
¿He ido a verlo al monitor?
Es como el penalti el otro día del Athletic contra el de Hugo Duro ahí al final. Ya sé lo que piensas de Pedro. O sea, estaba escuchando tiempo de juego, pero ni lo miras ni nada. Bah, es un desastre total. No sé, es que todo es muy sorprendente y se tienen muchas dudas de si verdaderamente entiendes el reglamento y lo sabes, que yo creo que todos lo sabemos, y si verdaderamente entendemos el juego y entendemos por qué se dan las cosas en los campos. Hay veces que en el VAR parece como que no supiesen por qué se dan las cosas en los campos.
Se tienen que sentar y repensarlo. A todo esto, ocasión del Granada.
Otra ocasión del Granada, un remate lejano de Kini, que tocó el chaval Torrente, buscando el Granada, el tanto que le permita entrar en el partido. De momento estamos 2-0 para la Real Sociedad, 40 de juego, segunda parte, tiempo de juego, cadena COPE, 2-0 en el marcador. Hoy no lo hemos dicho, tiempo de juego, cadena COPE, ya sabéis, este programa que es el líder de la radio deportiva española, y en este programa líder tenemos ahí sentado, probablemente con un plumas, al líder, que es Paco González. En este programa tenemos un bicho. Y ese bicho se llama Manolo Lama. Y en este programa, Marco Antonio Sanz.
Sí, diga usted.
En este programa tenemos a un tipo que es absolutamente legendario.
Sí.
Tenemos a un individuo sin par. Un tipo sin igual. Una persona irrepetible, un genio de la comunicación, un presentador con mayúsculas, un animador estratosférico, un cantante exitoso, un escritor maravilloso,
sigue.
Un tipo increíble, un compañero majestuoso.
¿De quién está hablando?
Ese tipo,
¿de quién habla?
Responde al nombre de
Pepe Domingo Castaño.
Es completamente loco. Estaba majareta, sí, pero mola.
Y ahí seguimos. ¡Juega bueno, el Granada! Dime, Pedro.
Y yo voy a decir que Oyarzabal lleva los mismos partidos que jugó Vela con la Real Sociedad, que dos. Bueno, no son exactamente iguales, pero son zurdos, más o menos ocupan la misma posición. Además, estamos aquí delante de un jugador que también más o menos jugaba más o menos en la misma posición. Y es que son, los datos son casi idénticos. Vela participó sumando goles y asistencias en 100 goles, 66 más 34, y Oyarzabal en 98.
¿Qué pareja,
62 más 36.
¿Qué hacían Vela y Griezmann?
Sí,
era
increíble.
Un escándalo.
O sea, que la conclusión es que Oyarzabal se va a ir a la MLS.
Sí. Hay mucha diferencia entre los dos, que no lo dicen las estadísticas, de mentalidad.
Bueno, uno evidentemente estaba en la Real Sociedad para crecer e irse, y este está creciendo para quedarse toda la vida.
Roberto, ¿con cuál te quedas? ¿Con Carlos Vela, con el talento del mexicano, o con este Mikel Oyarzabal?
Hay color.
Bueno, a mí Vela me encantaba. La verdad es que cuando llegó a la Real estuvo fantástico. Oyarzabal, hombre, está metiendo muchos goles de penalti. Es el alma un poco de la Real. Y al fin y al cabo, pues yo creo que todos, en la retina de todos, pues está que es un hombre que solo quiere estar en la Real. Y de alguna manera no creo que cambie de equipo casi nunca.
Conclusión, ¿te quedas con...?
Pues voy a decir con Oyarzabal, porque es el que está ahora.
Hay una cosa a favor de...
Es una muy buena respuesta.
No,
es
hay una cosa...
Yo creo que por la respuesta, yo creo que le gusta más Vela.
Sí. Yo...
Pero como Oyarzabal es de la casa, pues Oyarzabal.
Sí, le llenaba más el ojo el juego de encarador de Vela, a lo mejor.
Hay una cosa
yo,
de
si
Vela...
pienso en zurdos de la Real, yo creo el mejor zurdo, no es por tener de ahí, eres tú. O sea, zurdos de la historia de la Real, y mira que ha habido bestias.
Claro.
Es Roberto, ¿no?
Javier, de Pedro, Roberto, zurdos buenos, pero Roberto... Bueno, aquí en San Sebastián no hay duda, ¿eh? O sea, todo el mundo tiene claro que Roberto es el mejor zurdo de la historia de la Real, pero aparte de eso, aquí, si haces una votación, yo creo que por encima del 80% te eligen a Vela antes que a Griezmann, ¿eh?
A Vela antes que a Griezmann.
Sí.
Pues bueno, pero igual viene condicionado por la carrera
rendimiento,
de Griezmann, ¿no?
Claro, no. ¿Por rendimiento en la Real? A mí como futbolista me parece mejor jugador Griezmann.
Aquí, aparte que se aprecia más a Carlos Vela como futbolista incluso, cuando jugaban los dos, lo que te dice aquí todo el mundo es que Vela era mejor que Griezmann.
Bueno, porque era el que le metía casi todas las asistencias o el que le liberaba con un regate a Griezmann, pero Griezmann de aquella era un niño que estaba empezando.
Exacto, y Griezmann, Griezmann ha crecido mucho en el Atlético de Madrid y a partir de ahí fue claro, mejor aún.
Pero estábamos analizando el Griezmann de aquí, ¿no?
No, sí, pero sí. A mí como futbolista, Griezmann me parece mejor jugador.
Y ahora...
Más consistente también que Vela. Vela yo creo que tenía todas las cualidades en el, por ejemplo, mismamente para haberse quedado en el Arsenal y haber rendido. Y en la Real, bueno, encontró rendimiento, pero no lo supo sostener en Europa, se fue. Pero también, en descargo de Vela, hay que decir que estaba en una Real muy necesitada de talento y que no era esta Real. Era una Real que acababa de subir a primera y, bueno, las cosas iban poco a poco. Era un proceso de reconstrucción.
Dije que sí. Prolongación, no iba, Marco. No...
4 minutos.
A todo esto estamos hablando de Vela, estamos hablando de Griezmann, porque aquí no está pasando nada. El Granada quiere, pero no puede. Llega a las proximidades del área, pero no finaliza. Y la Real Sociedad está echando cloroformo al partido, porque va a sumar 3 puntos valiosísimos para soñar con Europa. Y quién sabe si engancharse a las 4 primeras plazas. Lo tenía en la mano, lo perdió la Real Sociedad y quiere pelear por recuperar lo que ya tuvo. Quería filtrar un pase, Sorloth. Aparece desde atrás un pelotazo largo, a punto de sorprender a Maximiano. Maximiano ataja, llegó Zubimendi, la tocó. Atajó bien el portero. Juega el Granada, el balón al costado derecho, maneja Kini, estamos en el 46 de juego, balón largo, uy, Remiro, en esa salida, al final nadie llegó al remate, estorbó lo justo Ariche Lustondo, puerta para la Real. Quien lo está pasando bárbaro es el Granaderío, el Granaderío sí que está disfrutando de esta victoria que tanto necesitaba la Real. Y el 2-0 les parece una goleada, pero histórica.
Sí, sobre todo porque el equipo arrancó muy bien la temporada. Recordáis que a alguno aún se le llenaba la boca diciendo no, la Real tiene posibilidades de ganar el título de Liga. Y luego, de un tiempo a esta parte, se ha venido desinflando, sobre todo en la punta de ataque, que es donde hemos estado hablando, que no acaba de matar en el área contraria. Y ahora parece que se den brotes verdes aquí en Anoeta.
Como las camisetas del Granada, la pelota viene para el equipo nazarí. Quedan 2 minutos y un poquito más para llegar al 49. En ese momento cogerá el silbato Alberola Rojas, se lo llevará a la boca y hasta lo soplará para decir que el partido se ha terminado. Juega desde la zona.
Ya está
de
bien Alberola hoy, ¿eh?
Sí, está bien. Las cosas como son, ¿eh? No hay ningún error manifiesto que achacarle. Es más, ¿qué nota le vas a dar, Pedro?
Pues yo creo que, fíjate, le voy a dar un 8. Es que, por ejemplo, no sé por qué hace dos partidos pitó aquel penalti en el campo del Español de esa mano absurda. Es que, de verdad, hacen unos arbitrajes...
¡Uy! El centro que puso Escudero al interior del área, buscaba Rochina. La chilena por encima del arco, puerta. Saque de portería para la Real Sociedad. O sea que un 8, ¿no?
Sí, pero ya te digo, es que empezó la temporada malamente, pero luego se recuperó y llevaba unos partidos estupendos hasta esa mano tonta en Barcelona, que es que no entiendo. Es un buen árbitro. Déjate del VAR. Olvídate del VAR. Tira para adelante. Si es que no me le meten en líos.
Aquí el VAR como que no te gusta, me parece.
Pues no.
Ya.
No me digas.
No, es que tenía esa sensación por este comentario nada más.
A mí me pareció también, Germán.
¿Verdad?
Sí, a mí tampoco me gusta el VAR.
¿Tampoco?
Ya he dejado de creer en él.
¿Lo suprimimos entonces? Juega el Granada, viene el balón al costado derecho, le toca dar a los nazarís. Progresan por mediación de Kini, la deja para Rochina. Busca arriba Molina, el remate, puerta.
En relación al rendimiento de la Real Sociedad en los últimos partidos y que hoy por lo menos ha podido ganar y otra vez portería cero, que es un hábito muy bueno que tiene la Real Sociedad de un tiempo a esta parte, lo que tiene por delante es Leipzig, primero partido de ida, luego el Athletic Club de Bilbao, el derbi vasco, tendrá que jugar contra Osasuna, tendrá que jugar la vuelta contra el Leipzig y después Real Madrid. O sea que tiene un mes de aupa la Real, lo que le viene por delante.
Bueno, de momento, la primera etapa, que tampoco es que era de alta montaña, ¿no? Esta frente al Granada, pero la ha solventado bien, bien. Así que la Real está ganando 2-0 y dice Alberola, fíjate cómo intuía lo que iba a hacer. Cogió el silbato, se lo llevó a la boca, lo sopló y dijo que se acabó el partido, Marco. ¡Ganó la Real Sociedad!
Lo primero, el abrazo de los dos entrenadores y me quedo con la imagen de Mikel Merino, que se ha caído literalmente de rodillas. Estaba cansado, también al igual que ayer Muñoz, durante toda la semana con problemas musculares. Ha podido llegar a este partido, es una buena muestra de cómo se ha tomado de serio esta jornada la Real Sociedad. El próximo jueves juega en Alemania, el Granada palma 2-0 en Anoeta, se saludan los equipos en el centro del campo.
La Real adelanta al Villarreal con esta victoria, 38 puntos, se pone sexta. Está a uno del Atlético de Madrid, que es a uno de Champions, pero puede estar a tres si gana ahora el Barcelona en el campo del Español. En cualquier caso, la Real también tiene un partido pendiente, ahora que me doy cuenta.
El del Mallorca, sí.
Como el Barça y como el Atlético de Madrid. Pero bueno, ahora mismo, con un partido más que Barça y que Atlético, está a un puntito del Atlético y con los mismos puntos que el Barcelona. El Granada, quinto por la cola, 24. Son cinco más que el descenso. Lo próximo, ya hemos dicho, doble desafío bestia para el para la Real en Alemania, Leipzig, en el jueves, en Europa League, es 9 de la noche. Y San Mamés, el domingo, también 9 de la noche. Para el Granada es recibir al Villarreal, que fácil tampoco está. Recibe al Villarreal a las 2 de la tarde del sábado, porque Villarreal la siguiente semana sí que va a tener Champions. Rápido resumen, los números son tiros a puerta 8-2 para la Real. Tiros fuera 5-7 para el Granada. Llegadas al área 20-11. Faltas 12-12 iguales. Corners 6-5 para la Real. Y el balón 59% para la Real. Los mejores, Germán.
En el Granada no me atrevo. Marcos, sácame de esta duda tan grande que tengo. El mejor en el Granada.
Tengo muchas dudas, sí. No lo sé, no lo sé. Es que creo que, no sé, no se me ocurre ninguno. Han estado... No,
es que da una...
No, han estado todos... No ha jugado mal el Granada, pero han estado todos como en un plano medio, en un 6, en un 5, no sé.
Torrente, venga, se lo damos a Raúl Torrente, venga. Raúl Torrente. En la Real, Marco.
Mikel Oyarzabal, gol de penalti y asistencia.
Alberola, el árbitro.
Sí, he dicho, le voy a poner un 8 porque ha estado bien, encima ha petado un penalti por su propia iniciativa, que ya casi lloro. Y recuerdo en las tres ligas con Imanol de entrenador, jornada 23, o después de 23 partidos, mejor dicho, 37 puntos, 38 puntos, 38 puntos. Es que son casi idénticas todas las temporadas.
Es una maquinita, ¿no?
Sí. Lo decía antes Marcos, que los parámetros estadísticos coincidían, pues es que es verdad.
La última de Roberto López Ufarte.
Bueno, hoy era importante ganar, y como diría Luis Aragonés, era ganar o ganar. Y por lo tanto la Real ha hecho sus deberes, ha empezado mal, pero luego yo creo que ha ido mejorando y con la entrada de Rafinha le ha dado ese puntito de más que ha hecho que la Real pues se mereciera ganar con dos goles, que era lo que procedía hoy, por lo menos.
Es que yo viendo los momentos de forma, jamás pensé que diría esto. Igual Rafinha es hasta casi más titular que Silva. Viendo los momentos de...
Pues llegará el momento en que quizás sí, porque Silva poco a poco se está desgastando en exceso.
Y además con tantas lesiones que a los que tienen más de 30 años ya les cuesta volver a coger la forma. Y cuando la empieza a coger... ¡pum!
Pero bueno, si juegas 45 minutos, 60 minutos Silva y Rafinha el resto... Yo creo que se van a complementar bien.
Gracias, Roberto, y gracias por la visita.
Un abrazo a todos.
Beso para... ¿Era nieta o nieto?
Hoy, nieto.
Nieto, pues un beso para el nieto. La última de Marcos.
Bueno, algo suena extraño en el Granada. En los últimos 6 partidos, 4 derrotas, 2 empates. Muchos de los partidos sin marcar gol. Los de abajo están un poco lejos, pero...
No, puede dar gracias de que los de abajo no ganan.
Eso es.
Ya ganaron a la vez y se ha puesto a 4.
Eso es, el Granada tiene que reaccionar porque
hoy... 5, está solo 4 por encima del descenso.
Eso es, si bien hoy el partido, pues un 5, un 6, no ha estado mal el Granada, incluso si al principio marca uno de esos dos goles que tuvo Arezzo, pues oye, pues puedes eso, ganar, pero dentro de 2 semanas Granada-Cádiz y antes contra el Villarreal, tiene que espabilar el Granada y parece que hay demasiada dispersión de jugadores, ahora ya no se sabe quién juega, en qué posición, cuándo y cómo. Hay un poco de dispersión. Eso siempre es complicado para encontrar rendimiento.
Un abrazo, Marcus.
Venga, chao, chao.
Mensaje sería.
Marcos, muchísimas gracias por sacarme de este océano de dudas respecto al Granada, decía uno ahora mismo. La única explicación de lo que hacen en el VAR es que pueden estar viendo alguna serie o haciendo algún otro tipo de cosa. Yo, si no, no me lo explico. Se quejaba otro del arbitraje y de la valoración que le hemos dado. Que ha estado bien, Alberola, eres la releche, Pedro. Ha sido tremendamente casero. Mensaje que llegaba desde Granada, claro.
Perdón.
Definición de anticlímax. 2 minutos de loas de Germán Dobarro a Pepe Domingo. Y apostilla, Pedro, Oyarzabal lleva los mismos partidos que Vela. Luego que si Pepe te mira mal. No sé quién ha dicho lo de gran músico Quique González, pero me cachis en él. Me acaba de recordar que tengo más años que Google, como me gustaba cuando yo era joven, es decir, hace mucho. Y sobre el asunto del Bitcoin que comentabas antes con Nacho Plas, recuerda un oyente un dicho de los jugadores de póker, que si en un par de manos o tres no has descubierto quién es el pardillo, es que el pardillo eres tú. A ver si con esto de los Bitcoins va a pasar lo mismo.
Vamos a llegar a las 8:30, es decir, que nos queda media hora para el Español-Barça, que va a centrar toda nuestra atención, media hora para el Unión Deportiva Las Palmas-Burgos en la Liga Smartbank, la recta final del Unicaja-Real Madrid y un cuarto de hora para el Atalanta-Juve. Ahora mismo la Juve es cuarta y el Atalanta es quinto, pero el Atalanta tiene un partido menos. Vamos, que si lo ganara, la Juve estaría quinta. Se están jugando la Champions. ¿Juega Morata?
Sí. Juega Morata, juega el tridente de ataque en la Juve. Fue lo primero que probó Allegri desde que llegó Vlahovic. El otro día es verdad que metió a McKennie por Morata, pero hoy vuelve a la fórmula que mejor le ha resultado en los últimos partidos. Dybala, Vlahovic y Morata en el tridente de ataque de la Juve.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Segundos quedan en Málaga y me parece que no va a dar tiempo para el San Pablo Burgos. Situamos marcadores. Unicaja, Real Madrid, Liga CB.
Bueno, estamos en a falta de 3 segundos para el final del partido. Gana de 3 el Real Madrid, ahora de 4 porque acaba de anotar el primer tiro libre Tavares. Así que creo que el Madrid va a ganar en Málaga 88-92. Falla el segundo, queda 2, queda 1. La tiene Carlos Suárez, dispara de su campo. La nota, anota de tres, resultado final, Unicaja 91, Real Madrid 92.
Uf, nada más pasar la línea de medio campo, vaya triplaco. 9-1-9-2, ha ganado el Real Madrid en Málaga. Y va a ser que no lo del San Pablo Burgos esta vez en la Intercontinental. Últimos 2 minutos, Raúl.
Así es, 2:27 para que acabe el partido en el Cairo, en Egipto. El reloj corre en contra de los intereses del San Pablo Burgos, que pierden de 14 puntos ahora mismo. Estaría más cerca el conjunto carioca de obtener ya su tercera Copa Intercontinental. San Pablo Burgos se quedaría a las puertas de la segunda consecutiva. 59 puntos, San Pablo Burgos, 73, Flamengo.
¡Ay, mañana San Valentín, día de los enamorados! Hoy es el día de los enamorados. Y celebrará una fiesta especial, Steel. Porque Steel está enamorado de la naturaleza, del bosque, del jardín, del olivar, del parque. Steel, mañana celebra una gran fiesta porque está enamorado de tu jardín, con un amor para toda la vida. ¿Y cómo lo celebra? Con ofertas increíbles hasta el 16 de febrero. Un soplador de batería, 119 euros. Un cortasetos de batería, 119 euros. Un cortacésped eléctrico, 169 euros.
Bueno.
Tienes que verlo en más de 1000 tiendas Steel en España o en steel.es. El amor puede con todo, porque el amor de Steel con tu jardín es para toda una vida.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.